Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Bueno, después ya de 2 días de que se jugó la final de la Liga MX, uno se pone a pensar cuál va a ser el futuro del campeón y del subcampeón, cuál va a ser el futuro del Atlas y cuál va a ser el futuro del León. Aquí me parece que el asunto no es tan complicado, el asunto es muy sencillo. Estos torneos cortos y sobre todo cuando no hay espacio para una pretemporada larga, el futuro te obliga a conservar el mismo equipo. Ya sabemos que históricamente al que sale campeón o al que sale subcampeón le cuesta mucho trabajo el torneo siguiente. El Atlas va a depender mucho de conservar este plantel. Tiene un plantel muy corto. Si el Atlas empieza a vender futbolistas, va a ser muy complicado que pueda volver a repetir o que siquiera pueda estar entre los más importantes para el próximo torneo. Por lo pronto se habla mucho de que Angulo ya es jugador del equipo de Tigres y vamos a ver qué es lo que sucede. El Atlas, me parece, tiene que retener a la mayoría de sus futbolistas si quiere trascender como un equipo grande, si quiere llegar a ser un equipo grande. La tradición la tiene, pero si se conforma con un título aislado, pues entonces que venda futbolistas. Y por el lado de León es similar, ¿eh? Este equipo tiene muy buen plantel, este equipo tiene buenos futbolistas, algunos de ellos quizá ya veteranos, pero les dan todavía para tener otro buen torneo. Es la misma situación, tiene un plantel muy competitivo. Ariel Holland tiene un plantel que ya conoce, Ariel Holland ya sabe jugar liguillas. A lo que tiene que aspirar es a buscar otro campeonato, porque eso es lo que le piden en el León. Pero ¿cómo puedes aspirar a tener otro campeonato? Conserva tu mismo plantel, 1 o 2 cambios cuando mucho, y así tendrás un futuro mejor.
¡Oh! ¡Mother Soccer!
Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer,
Miguel Gurwitz.
Pues sí, estoy de acuerdo con Raúl, hijos de su Mother Soccer. Ahora el plan para estos dos, más que para el León, porque creo que León tiene perfectamente definido el proyecto. La manera de operar del Club León está muy, muy clara. Ahora viene el reto para el equipo de Atlas, que fue campeón sin que nadie lo esperara. O sea, más allá de que tuvo un muy buen torneo, creo que nadie esperaba absolutamente que este equipo pudiera terminar como campeón. Si uno hubiera apostado algunos pesos antes de que iniciara la campaña, creo que si hubiéramos tenido 100 pesos, $100, hubiéramos apostado 1 o 2 a que el Atlas iba a terminar con el título. Ahora viene el proyecto. Ojo, Grupo Orlegui con Santos ha tenido un proyecto muy exitoso. Inició en una época muy problemática y hoy es uno de los equipos más estables en producción de jugadores, en captación de talento, de futbolistas y de entrenadores. Santos ha traído muy buenos entrenadores al fútbol mexicano. Vamos a ver si esta manera de operar de Grupo Orlegui se puede replicar en Atlas. Al final, Raúl, Juanjo, estamos hablando de los dos grupos que mejor han trabajado en los últimos años en el fútbol mexicano.
Presente, el embajador de Conmebol en el mundo,
Juanjo Buscalia.
Yo estoy muy preocupado, ya, seriamente preocupado, al borde de casi que estoy por poner mi renuncia a disposición, porque estoy totalmente de acuerdo con Miguel, y también con Raúl. La primera vez desde que participo de Mother Soccer coincido plenamente con ambos, y hablando seriamente, a mí me da la sensación de que el modelo de León es un modelo más sustentable y que se ha venido sosteniendo a lo largo de los años. Hoy circunstancialmente está Holland, me parece un buen entrenador y que seguramente si mantiene el plantel, que me parece que estará dentro de las prioridades de la institución, y si mantiene el presupuesto, podrá volver a ser competitivo el próximo torneo. Ahora, del lado de Atlas, a mí me da la sensación de que la importancia de Coca es suprema. Coincido con Miguel que si cualquiera de nosotros hubiera tenido que elegir 1, 2 o 3 candidatos en el arranque de la temporada, ninguno o muy difícilmente alguien iba a decir Atlas. Y este equipo de Atlas ha ido creciendo conforme fueron pasando los partidos. No brilló en ningún momento de la competencia, pero fue un equipo muy parejo, muy regular, y que además, yo me acuerdo que Raúl me preguntaba en la previa de las finales qué esperábamos del Atlas, y decíamos, es un Coca es un entrenador pragmático, y creo que su pragmatismo lo demostró al 100%, porque logró que Atlas fuera otro en las finales, porque fue mucho más propositivo que lo que había mostrado hasta aquí en la competencia. Me parece que Atlas depende mucho más de Coca que León de Holland.
Oye, Juanjo, estamos todos de acuerdo, pero antes de empezar con un tema que te va a encantar de lo argentino que es el Atlas, antes de empezar con eso, yo te quisiera preguntar, desde ayer estaba pensando mandarte un mensaje para que me contestaras esto. ¿Qué pasó con Racing después de que Coca lo sacó campeón?
No le fue bien. En el siguiente torneo ya no volvió a ser tan competitivo y terminó saliendo Coca, te diría yo, sin pena ni gloria de Racing. Luego Racing volvió a ser competitivo porque en ese momento estaba como director deportivo Diego Milito, tomó buenas decisiones, el equipo volvió a ser campeón, pero ya sin Coca en el banco de suplentes. No le resultó sencillo a Coca mantener su propuesta o su proyecto al siguiente año. No le fue bien.
Y ¿sabes qué, Raúl? Ahora me hace recordar qué le ha pasado al Turco Mohamed, que es un gran entrenador. ¿Qué le ha pasado?
Con Monterrey.
Se ven todos los equipos.
Por lo menos en México se le caen los equipos. Sí. Ojo, ¿eh? Y que hizo un milagro con Monterrey. O sea, milagro en función de lo que venía jugando. Porque no podemos considerar un milagro cuando Monterrey es campeón con esa nómina.
Claro.
Pero lo tomó deprimido, futbolísticamente hablando, lo sacó campeón y luego se le cayó de manera dramática.
Pues sí.
Veremos a Coca, que ya le había ido mal en el fútbol mexicano, que recibió otra oportunidad y lo ha hecho de maravilla. Tú arrancaste diciendo estoy preocupado, y yo también estaba preocupado por ti, Juanjo. No inicié con eso porque primero le quería contestar al editorial de Raúl, pero estoy preocupado porque vimos una final muy emocionante, con polémica, con
errores arbitrales,
anulados, con penales que no se concedieron, con un posible offside, ¿no? Con vimos una final espectacular. Yo dije, puta, Juanjo ha de estar bien aburrido. Juanjo ha de estar viendo la novela. Juanjo me ha de estar rogando o le ha de estar mandando un WhatsApp a Raúl en dónde compra palomitas para poder ver un 0-0. Yo me imagino, Juanjo, que te aburriste en la final del fútbol mexicano.
Fútbol bien jugado, partidos emotivos, resultados cambiantes, un pronóstico absolutamente incierto. Disfruté mucho las dos finales. Me hubiera gustado...
Bienvenido al club de los palomeros.
Me hubiera gustado que se definiera sin un error arbitral grosero como fue el gol de Atlas, ¿no? Lo que pasa es que a vos, que te gusta el espectáculo, a como dé lugar seguramente que lo habrás celebrado, habrás estado tirando las palomitas, ¿no? Para el techo, porque el partido se definió con un gol en offside que prácticamente que vicia de nulidad la final, pero el señor lo celebró igual porque lo que le importa es que la gente grite goles. Así que sí, me preocupa por vos también. Me preocupa porque alguna vez empieces a entrar en el mundo de los analistas del fútbol de verdad.
Oye, Juanjo, habría que poner un asterisco a esta final, ¿eh? Un asterisco pequeño, pero habría que separar el fútbol del Atlas con lo que fue el arbitraje, ¿no? Son dos cosas diferentes.
De acuerdo,
el árbitro,
de acuerdo.
El VAR terrible y el Atlas haciendo su partido. Pero ahí te va, Juanjo, para que te agrandes como Chacarita. En 1951, el Atlas sale campeón. El director técnico es un señor que en paz descanse, el Che Baldatti, Javier Baldatti, un nombre que hizo escuela en el Atlas. Este Atlas llegó a llamarse como Racing allá en Argentina, el equipo de la Academia, por lo bien que
jugaba. La Academia.
Y lo bonito que jugaba el fútbol, un equipo con muchos argentinos. Y luego pasaron muchos años, pero por ahí llegó.
¿Y quién hizo el gol cuando salió campeón?
Cubero, un futbolista costarricense. En esa época venían muchos futbolistas de Costa Rica a México. Luego pasaron los años y bueno, pues habría que mencionar el Atlas de Ricardo La Volpe, que llega a la final y la pierde en penales con el equipo de Toluca, pero un equipo que jugaba muy bonito, mucho más bonito que este, mucho más ofensivo que este. Y luego también nos pasamos a otro técnico argentino, que es el caso de Marcelo Bielsa, que hizo un trabajo espectacular en el Atlas, sacando futbolistas de todos lados. La gente del Atlas te dice que es el mejor técnico que han tenido por todo lo que sacó de futbolistas de fuerzas inferiores. Y ahora cerramos con Diego Coca. O sea, estamos hablando de cuatro argentinos que han sido fundamentales en la vida del Atlas. Y a eso súmale que Julito Furch, que no quería venir al Atlas...
Sí.
Es el que hace el penal, o sea, todo lo que relaciona a la Argentina con el Atlas, Juanjo.
Mira vos, bueno, primero te digo, me alegro que ahora sí Julio Furch haga goles, porque cuando pasó por mi querido San Lorenzo no tuvo su mejor desempeño, pero bueno, en realidad era más problema de San Lorenzo que de Julio Furch, porque no teníamos buen equipo. Ahora, evidentemente los cuatro entrenadores más importantes en la historia de Atlas son... son argentinos. ¿Me equivoco?
Sí. Son muy importantes en el desarrollo del Atlas. Son gente que dejaron huella a los cuatro.
Qué bárbaro.
Yo te iba a decir, mira...
Diga, señor Miguel.
Y por supuesto que hay mucho mérito en ello, ¿no? Porque, digo, sacar campeón al Atlas es considerado prácticamente un milagro, ¿no? Inesperado, además. Cuando uno saca las cuentas, y no las tengo claras, sí tengo los últimos quizá 25 más o menos entrenadores del Atlas, pero el índice de probabilidades pues, está muy compartido, y no le quito ninguna clase de mérito, estaría yo loco, ¿no? A lo que ha hecho Diego Coca, Ricardo Lavolpe, Julio Furch, en el fútbol mexicano en términos generales, pero de los últimos 25 entrenadores, 12 han sido argentinos del Atlas, 13 mexicanos. Y yo te diría, sin tener el dato, pero no ha de estar muy lejano, si nosotros sacamos cuentas en los últimos 10 años, yo creo que han habido más técnicos argentinos que mexicanos en nuestra liga. Por algo será, no estoy diciendo que sea malo, por algo será. Tiene una parte de malinchismo, indiscutiblemente. Creo que también los técnicos mexicanos, teníamos a Miguel Herrera esta semana aquí en Telemundo y nos decía, el técnico mexicano, no en general, pero a muchos se les ha dejado de interesar el tema de la preparación, pero no podemos negar que en el círculo de directivos del fútbol mexicano en términos generales, por negocio, por convicción, por lo que sea, hay una inclinación clarísima en buscar como prioridad fuera, ¿no? Que dentro. Y en esto entran los técnicos argentinos, que han habido muchos y muy exitosos en nuestro fútbol.
Estoy de acuerdo, Miguel. Ahora, el otro día lo compartíamos los tres en un Modern Soccer de hace un mes aproximadamente, cuando analizábamos la gran cantidad de entrenadores argentinos que hay actualmente en la Liga Mexicana, muchos más argentinos que mexicanos, muchos uruguayos, un español, un peruano con Reynoso. Pero digo, me parece que también hay mucho dueño de club que o no le cree al entrenador mexicano o por ahí es un escudo más eficiente traer un entrenador de afuera. ¿Por qué? Porque si después me va mal, pues yo te fui a buscar un técnico argentino. Y entonces después termina siendo una excusa mucho más válida que si te va mal con un mexicano. Eso termina siendo, para mi gusto, una trampa para los entrenadores mexicanos que no pueden dirigir ni en su liga. No creo que sea porque los entrenadores mexicanos sean malos, sino porque creo que muchas veces los entrenadores argentinos se han ganado cierta fama, y no solamente pasa en México. Si vos revisás las eliminatorias sudamericanas, por ejemplo, la mitad de los entrenadores son argentinos, porque también varios dirigentes encuentran en eso una manera eficiente de demostrar cierta gestión al ir a buscar un entrenador internacional. Me parece que pasa muchas veces por ese lado.
Pero también hay que reconocer que el técnico argentino
es bueno,
más,
hay capacidad.
Se prepara más que el técnico mexicano.
Hay
en
capacidad.
General se prepara más que el técnico mexicano.
Pero
voy a decir una cosa que le va a molestar a algunos amigos y a algunos colegas, pero los que pudieran ser técnicos en México que tienen presencia, que tienen personalidad y que podrían prepararse, prefieren ser comentaristas de televisión. Prefieren ser comentaristas de televisión. Y bueno, eso también da como resultado que muchos de los técnicos, lo digo con todo respeto, pero es realidad, muchos de nuestros técnicos que tenemos, pues son técnicos que no se han preparado correctamente, y esto pues nos lleva a encontrar que tenemos pocos técnicos, como el caso de Miguel Herrera, que es un técnico siempre actualizado y un técnico que sus equipos acaban jugando bien. Y me da gusto porque finalmente, Juanjo, estuvimos de acuerdo en algo muy trascendental. Yo también
¿Te da gusto o te preocupa, Raúl?
No, porque yo también le voy a San Lorenzo, en Argentina.
Estuvimos de acuerdo
en algo. Caray. Porque haciendo, claro, hice investigaciones y le copiaron la playera al Atlante, fíjate, Miguel.
por Atlante, claro. al revés. Ahora, yo lo que digo también, y no sé si tenemos tiempo para hoy, pero será materia para conversarlo otra vez, la cantidad de entrenadores argentinos que les va bien en México y que en Argentina no pueden dirigir, porque Coca se fue totalmente desacreditado del fútbol argentino. El Turco Mohamed no le fue bien en el fútbol argentino. Y van a México y les va muy bien. ¿Eso qué marca? Que es mucho mejor la Liga Argentina y que el México no puede... Y lo que no pueden hacer en Argentina lo hacen en México.
No, pero
¿o es que México les está dando una plataforma como para poder desempeñarse y mostrar sus virtudes que la Argentina no les da? Porque también hay casos de jugadores que no pueden jugar en México y vienen a Argentina y les va bien igual. O sea, me parece que hay allí un ida y vuelta, un tráfico de nombres que muchas veces hace que son pocos los casos de entrenadores o jugadores que le fue bien en los dos mercados.
Pero hay de todo como en botica. Por ejemplo, lo del Chacho Coudet en Tijuana fue terrible. Y ahora está dirigiendo en España, ¿no? O sea, el técnico es un hombre muy especial, Juanjo Miguel. El técnico es un hombre diferente. Primero, suele ser una persona que siempre cree que tiene la razón, el técnico. Y bueno, cuando vienen situaciones diferentes, se encierran y son muy distintos. Pero dependen mucho también de la materia prima. Esto es fundamental. O sea, hay técnicos a los que sí, con ellos se tienes que quitar el sombrero, ¿no? El caso de Marcelo Gallardo en River. No, bueno, este hombre, el trabajo que ha hecho es espectacular. Aquí hemos tenido técnicos hace años como Raúl Cárdenas, que ganaba y ganaba y ganaba. Pero son casos aislados, ¿no? De estos grandes triunfadores de tantos años.
Oye, y no tiene que ver, y ya para eso podemos que nos eche la mano Nacho Suárez.
No.
No podemos.
No encontramos otro.
Es que el mercado está ralito, Raúl. El mercado está ralito. Bueno, y no tendrá que ver con que el mercado de promotores, de agentes en el fútbol mexicano está dominado por precisamente agentes argentinos. No tiene algo que ver. Yo me imagino que sí. Y ojo, insisto, hay técnicos. Es más, yo me atrevería a decir que la mayoría de los técnicos que han llegado al fútbol mexicano de Argentina, la mayoría, ¿no?, han hecho muy buen trabajo, porque hay una tremenda escuela de dirección técnica en Argentina. Pero no tendrá que ver esto, y recibimos a la Fantasmagórica aquí en Mother Soccer.
La Fantasmagórica.
Nacho Suárez.
¿Qué onda? Qué gusto saludarlos. Y antes de entrar en tema, escuchaba a Raúl en la editorial de si van a conservar jugadores. Pues parece que en Toluca van a sacar la cartera. Como ya no tienen que pagar el sueldo a Gigliotti, que estaba becado ahí en León, pues Nacho Ambriz ha pedido a Jan Meneses y a Navarro. De ahí a que se los vendan, pues es otra cosa, pero pues hablaban de los que se van a conservar jugadores o no. Y en esto de los técnicos y los promotores.
Perdón, Nacho, apunta a Navarro como seguro para Toluca.
Los Navarritos, ¿sí?
Sí, Meneses, no sé, pero Navarro apunta al Valle.
Yo no creo que Meneses, y van también por Leo Fernández, está casi a punto. Lo que pasa es de que en los últimos días se lo ofrecieron a la América a cambio de Córdoba y una lana, y si ahí Solari no le gusta a Leo, bueno, entonces vendrá a Toluca. Pero sí, decían Navarro o Jan Meneses. Por lo menos eso es lo que pidió Ambriz.
Pues sí, Navarro va, te lo digo desde ahora, vas a ver. Y Meneses, si gastan 6 kilos, puede ir.
Wow. ¿6 kilitos?
No, pues es...
Bueno, y hay que ver qué va a pedir América, ¿no? Entonces, para seguir siendo el campeón de la fase regular.
Sí, y también, Nacho, te pido por favor que con Solari no te metas, porque está Juanjo aquí.
Ah, sí, cuidado.
Por favor.
Cuidado.
Dele tiempo.
Juanjo, corres más riesgo tú metiéndote con Nacho, güey.
Y el tema de los promotores va a estar, está muy álgido. Me acaba de llegar otro paquete de la investigación que está haciendo Sandra Arroyo, la jueza allá en Argentina. Y lo que encontraron en River, lo que encontraron en Racing, ¡ay, hijo! Los contubernios que hay en llevarse a los jugadores, las comisiones que se pagan a los propios directivos, cómo trafican con las cartas, va a estar calientito ese tema. Pero les vine a hablar de la Fantasmagórica, y esta semana voy a sacar un serial de un tema que siempre se oculta y que siempre se pone abajo de la alfombra: el tema de acoso y abuso sexual en las fuerzas básicas. La semana pasada una revista digital en Barcelona documentó testimonios de 70 chicos, que fueron abusados sexualmente y acosados sexualmente por Albert Benaigues, este hombre que dirigió mucho tiempo en la Masia, en Barcelona, que vino al fútbol mexicano, que es mexicano porque sus padres fueron inmigrantes de la Guerra Civil Española, que vino, se radicó aquí, nació en el DF, vivió sus primeros 15 años y después se fue, sus padres regresaron a España y después hizo su carrera. Estos casos documentados de 70 chicos, de 70 testimonios que ya que incluso ya presentaron las imputaciones, y por eso Albert Benaigues sale de Barcelona el 3 de diciembre, pues van a ser un escándalo. Y son cosas que suceden lamentablemente, pero que muchas veces se ocultan. Este Albert Benaigues, y también ya hay dos testimonios, por ejemplo, en Guadalajara, de su tiempo, en el 2014, estuvo 2 meses y medio aquí. ¿Por qué sale de Guadalajara después de que lo presentan con mucho? Bueno, pues ahora hay dos testimonios de dos padres que se quejaron directamente con Angélica Fuentes. ¿Por qué? Por las solicitudes de Albert Benaigues con estos jovencitos que en aquel momento tenían 17 años. Les pidió que a todos se tenían que razonar el vello público, que se tenían que someter a una inspección de edad, y para eso tendría que haber tratamientos testiculares. Cuando pasó esto, pues reclamaron los padres a directamente a Angélica Fuentes, y lo echaron por la puerta de atrás para no contaminar el daño del club. Dijeron, se decidió irse. Y estos temas que muchas veces se ocultan por no dañar al club, pues hacen tierra fértil para que siga sucediendo. En las pasadas horas, esta bestia de que era entrenador, Larry Nassar, en Estados Unidos, que abusó de 368 niñas gimnastas, ha sido condenado a cadena perpetua. Si no han visto, les recomiendo ver Atleta A, que está en una serie de Netflix que documenta este caso, y que los testimonios son desgarradores. El poner sobre la mesa este tema, que muchas veces es tabú, es para abrir los ojos, para que los padres de familia, los tíos, los abuelos que tienen hijos involucrados en el deporte, vean y pongan atención en las señales. Los chicos a esa edad, con los sueños que tienen de ser profesionales o futbolistas profesionales, a veces encuentran gente sin escrúpulos, y de eso trataré en las próximas Fantasmagóricas.
¿Qué tema es ese? Sí. En la Argentina pasa mucho también. De hecho, estoy leyendo un libro que se llama Infierno Rojo, que lo escribió un escritor muy joven en la Argentina, Francisco Molina, Panqui Molina, que compartió, de hecho, varios años de redacción conmigo en Fox Sports, hablando sobre los casos de abuso denunciados, y en muchos casos escondidos, en las inferiores de Independiente. Y muchos de los jugadores que hoy son profesionales han sido aquellos jugadores que en sus épocas de amateurs denunciaban y las propias autoridades no los escuchaban. Realmente es un drama que viven los chicos, que, como bien decía el fantasma, los chicos, con tal de lograr su objetivo de ser, en muchos casos, profesionales, terminan siendo sometidos y soportando castigos que no deberían soportar.
Yo te digo una cosa, es una tragedia, es parte de un sistema muy sucio, en donde los padres necesitan estar más atentos. Pasa en todas partes del mundo, en todo este proceso al profesionalismo, hay muchas etapas oscuras, sucias, en donde los padres tienen que estar muy, pero muy presentes. Sucedió en España, sucede en México, tristemente va a seguir sucediendo, pero por eso es tan importante, uno, la ideología, ¿no?, la filosofía de trabajo de cualquier club; dos, la cercanía de los padres con sus hijos; tres, no menos importante, la cercanía de los entrenadores con los jugadores; y cuatro, y muy importante, el valor de denunciar, ¿no? Si no hay denuncia, Nacho, no hay absolutamente nada, no hay historia, no hay nada que perseguir.
Sí, y muchos, y también los medios somos un poquito culpables, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que ese tema es amarillista, es como si lo minimizaras, y porque no se menciona, porque no sale a la luz pública, no sucede. Claro que sucede, lamentablemente, y el que se hable de este tema abiertamente ayuda a que haya menos víctimas. Si esto se sigue ocultando, pues entonces vivimos en un mundo feliz que lamentablemente no existe. No quiero decir que esto sea frecuente ni que sea una práctica común, pero es de que existe, y existe, y como bien lo dices, existe en Argentina, en España, en México, existe en todos los niveles y en todos los deportes.
Pues sí, pero tienen razón en todo. Lo más triste de todo es que aquí no procede nunca nada. Eso es lo más triste.
Sí.
O sea, nuestras leyes son diferentes, se estiran, se aflojan y no pasa nada. Allá hay un hombre condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Yo quisiera ver un hombre en la cárcel por esta situación. Aquí, en hecho, desafortunadamente, sí, se tapa todo, como tú dices.
Sí, y baby, yo hice un serial el año pasado, decía abuso sexual, el precio de un sueño,
claro.
Y donde denuncia a un tipo que se hacía pasar como promotor, a un tipo que increíblemente era el agente especial, era también fiscal de Veracruz, y era el fiscal especialista en delitos sexuales con menores. Este pervertido hizo de las suyas, y a final de cuentas publicamos, sí, no sé, 6 o 7 entregas sobre el tema, con testimonios desgarradores. ¿Y qué pasó al final? Hizo lo mismo con un chico que no se dejó y terminó matándolo. Entonces, son de esas cosas que tienen que ser foco de alerta en beneficio de las nuevas generaciones y de los padres.
Y en este tema que plantea Nacho, Miguel, lo que yo pienso también es que el rol de los clubes es fundamental, porque muchos de estos abusos, o casi todos, o todos, se dan en un ámbito dentro del club, dentro, sí, de las pensiones. Muchos de estos chicos no pueden tener la contención familiar, porque al menos el fenómeno en la Argentina es que son chicos que viajan desde ciudades en donde el club no está, ciudades del interior del país, que viajan con todas sus expectativas, en un estado de indefensión absoluta. Son chicos muy chicos, con muchos miedos, sin los padres cerca, y que se ven obligados a tomar responsabilidades porque sienten que en el éxito de su carrera deportiva está la prosperidad de la familia. Entonces terminan viajando solos, fuera de su ámbito familiar, en una ciudad que no es la suya, que no conocen, y aparecen estos monstruos que abusan de ellos, que les prometen cosas y que casi los obligan a someterse a ellos con tal de seguir viviendo lo que para ellos es un sueño, pero que en realidad termina siendo una verdadera pesadilla, ¿no? Entonces ahí es donde también los clubes tienen un rol fundamental para defender los derechos de estos chicos.
Bueno, pues hay que estar pendiente de la fantasmagórica, que siempre toca temas
muy buen tema, ¿eh?
Muy, muy buen tema. Y yo lo único que diría es, periodista, persona que alguna vez le llegue uno de estos asuntos, la primera reflexión, ¿no?, que yo le invito a hacer es, imagínese que es su hijo.
Claro.
Imagínese que es su hijo. Más allá de lo que quiera, de lo que no quiera, de lo que piense, imaginémonos, y Dios no lo quiera, no se lo deseo a nadie, si alguna vez este tema llega a algún periodista, imagínense que es su hijo. Y cómo, ¿no?, ¿cuál debería ser la manera de encarar estos temas? Nacho, muy pendientes de la fantasmagórica.
Abrazo a todos, saludos.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo para Nacho Suárez. Hay que seguirlo en la fantasmagórica. Digo, yo sé que esto es un podcast, ¿no? Vamos a cambiar un poquito el mood. ¿Ustedes se imaginan, y lo voy a relatar para la gente que nos escucha, tener a Nacho Suárez en la fantasmagórica? Nosotros hacemos este podcast y tenemos la oportunidad de vernos, ¿no?, a las caras. ¿Ustedes se imaginan a Nacho Suárez en la fantasmagórica grabando todos los días atrás con un póster del Rayo McQueen?
¿Y qué tiene?
Es verdad, porque lo tiene detrás, el póster del Rayo McQueen.
Me jodas, o sea, yo veía a Nacho y con su póster de Cars del Rayo McQueen. ¡Chao! Nacho, no jodas, respétate.
Te costaba concentrarte.
Nacho ya se fue a desayunar.
Bueno,
no te podías concentrar.
Antes de que nos gane el tiempo, rapidísimo, rapidísimo. Escucho voces que dicen que la multipropiedad no debe existir en el fútbol mexicano. Yo creo que sería lo ideal que no hubiera multipropiedad, eso me parece. Pero habría que reflexionar, ¿hace cuánto que no entran nuevos empresarios que aporten algo al fútbol mexicano? ¿Hace cuánto? Y recordar que gracias a la multipropiedad del equipo de Grupo Pachuca y de Orlegui, vuelvo a aclarar, me encantaría que no hubiera multipropiedad y que hubiera nuevos empresarios, pero gracias a la multipropiedad los futbolistas cobran a tiempo, ¿sí? Y los futbolistas han ganado títulos y estos dos grupos son exitosos. O sea, hay que pensar un poco antes de criticar la multipropiedad. Sí, todos estamos de acuerdo, Miguel, Juanjo, que debería de ser un solo dueño de un solo equipo, pero aquí en México el asunto es muy especial. si no hubiera multipropiedad, yo no sé si estuviéramos jugando la liga con 14 equipos, ¿eh?
Hijo, tocas un tema bien sabroso, Raúl. La dejaste votando, pute, yo en la banca, sí. ¿No? Así no se puede. Vamos a abordar ese tema. En la próxima edición, en donde estemos Modern Soccer los tres, vamos a tocar ese tema. ¿Les parece bien?
Perfecto.
Oigan,
me parece muy bien.
Antes de irnos el mismo jueves, antes de irnos y de pasar a Toma la Tuya, también les quiero recomendar que escuchen Footbox Sudamérica con Juanjo el día de hoy. Se puso sabrosa la cosa. Los invito de verdad, el abogado de las causas indefendibles, hoy sí tiene una causa, hoy sí tiene una causa. Puta, Raúl la defendió a muerte, ¿eh? No, no, pero como perro de pelea.
Yo sigo insistiendo que es un gran abogado este hombre.
Sí, sí.
Bueno, vengo de familia de abogados. No tengo el título, pero vengo de familia de abogados. Una buena charla con mi amigo Fernando Solabarrieta sobre fútbol sudamericano, fútbol europeo, el papelón del sorteo y un devenir de conversaciones que terminaron casi con una polémica.
Oye, Juanjo, y cuando te escuchan así defender estas causas, ¿no se ponen tristes tus familiares?
No, para nada, absolutamente. No, al contrario. Además que la causa que me van a escuchar...
¿Qué te dicen? Qué bueno que fuiste comentarista.
La causa que me van a escuchar defendiendo hoy es la causa mejor defendida, porque es lo que tiene al fútbol sudamericano entre los mejores del mundo, con la gestión que hay en la Conmebol. A mí me encantaría invitarlos a ustedes a que conozcan lo que es la nueva gestión de Conmebol. Ustedes se quedaron con la imagen del 2010, hasta el 2014, 2015, previo al FIFA.
Hoy
la Conmebol está administrada a un nivel mano a mano con la UEFA. Por algo la UEFA elige asociarse con la Conmebol e inauguran ahora una oficina nueva en Londres, ¿no? De manera conjunta.
No, a mí me queda muy claro lo que ha evolucionado Conmebol con esta dirigencia. Sí. Me queda muy, muy claro. Muy claro.
Sí, es diferente. Lo único es, tienen ahí pendiente el Brasil-Argentina Gate, ¿no? O sea, como que dijeron, vamos a esperar a que califiquen y luego vemos cómo resolvemos ese pollito, ¿no?
Es verdad, pero es de FIFA. Es verdad, hay que solucionarlo, pero es de FIFA. Ahí tienen que solucionar FIFA.
Brenda Flores, cuéntanos, ¿está lista la final del fútbol femenil? Footbox femenil aquí en Modern Soccer. Adelante, Brenda.
Footbox femenil.
Brenda Flores.
Miguel, Raúl, Juanjo, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto para platicar de fútbol femenil, porque ya está definida la gran final del fútbol mexicano y por quinta ocasión en la historia será regia. Tigres recibió en el Volcán a las Águilas del América. A pesar de que las de Coapa aguantaron la primera parte con su portería en cero, el duelo terminó con goleada 4-0. Un golazo de Liliana Mercado, uno más de Mayor y doblete de María Sánchez para así terminar con un global 5-2. Por otra parte, las Rayadas hicieron su tarea y cumplieron. Vinieron de atrás después de la anotación de Alison González y con goles de Cristina Birkenbrough y Diana Evangelista vencieron 2-1 al Atlas. El global 2-2 les dio de nueva cuenta el pase a la gran final por la posición en la tabla a las dirigidas por Eva Espejo, que dominaron la primera mitad pero no tuvieron contundencia hasta la segunda parte. La final de la Liga MX Femenil iniciará este viernes en la ida en el Gigante de Acero y la vuelta el próximo lunes en el Volcán, donde Rayadas buscará el segundo título en su historia, mientras que Tigres el tricampeonato y quinto título en su palmarés. Estaremos al pendiente para llevarles todos los detalles de esta gran final regia de la Liga MX Femenil a través de Modern Soccer. Regreso con ustedes, saludos.
Perfecto, muchísimas gracias, Brenda. Bueno, en fin, cerramos con Toma lo Tuyo.
Chico, toma lo tuyo.
Yo fui uno de los que creyó que el VAR llegaba para ponerle justicia al fútbol. Siempre defensor de causas perdidas, lo saben mis dos compañeros, Miguel y Raúl. Yo siempre dije, a mí me gusta que haya justicia en el fútbol y que la paridad venga de la mano con la tecnología. Fui un defensor de la inclusión de la tecnología en el fútbol. La final del torneo mexicano, el gol de manera irregular que marcó León y que terminó dándole la posibilidad de ir a los penales y luego ser campeón al equipo de Diego Martín Coca, termina demostrando que el VAR, lejos de haber traído justicia, lo que ha traído al fútbol es un manto de dudas. Toma lo tuyo para mí, que fui un incrédulo y que fui detrás de la tecnología. Hoy pido que el fútbol vuelva a ser dirigido como era antes del VAR.
Te voy a hacer, me equivoqué. No te mentí cuando te di toda mi fe. No te mentí cuando juré que te quería.
Sigo con ese tema que pone en la mesa Juanjo. Yo sostengo que el VAR debe de continuar. Yo sostengo que el VAR es una herramienta que tiene que ayudar al fútbol. Debe de ser modificada para mi punto de vista. ¿Por qué no copiamos lo bueno? ¿Por qué no nos vamos al fútbol americano y le decimos a los equipos, tienes derecho a escoger dos jugadas por tiempo y tú las escoges y las vamos a revisar? Y punto, se acabó. Y ese es para mí lo que debería de intervenir en el VAR. Ahora, hay una cosa muy importante, es una gran herramienta, pero hay que capacitar más. Yo en la final de la Liga MX, nadie me quita de la cabeza que al señor Eric Jair Miranda, que era el VAR en ese partido, le temblaron las piernas. Esa es la impresión que tengo. Toma lo tuyo, VAR.
Siempre creí en ti y me fallaste.
Dejan un muy buen tema para el próximo jueves también, pero toma lo tuyo, jugador que te gusta subirte al carrito de la victoria, a este camión que en esta ocasión repartió muy pocos pasajes, el del Atlas. A ti, exjugador, que vas y celebras con todos los equipos con los que jugaste, cuando de pronto llegan a conseguir algo y que desapareciste 10 años, se les dice huelemoles, se les llama villamelones. En este carrito de la victoria del Atlas caben muy pocos, y uno que celebro que haya llegado a su actual equipo con la camiseta del Atlas es Andrés Guardado, un jugador de lo mejor que ha dado el fútbol mexicano y que su carrera no se ve reflejada con títulos. Para ti, Andrés Guardado, que sí mereces estar en ese carrito de la victoria, toma lo tuyo.
Imagínate que un príncipe te trae lindas flores de color, te acaricia entre sus brazos y
bueno, señores, listos, hasta aquí llegamos. El jueves se va a poner sabrosa la cosa aquí en Modern Soccer. Vamos a hablar de la multipropiedad y del VAR.
Vámonos.
Que continúe o no continúe.
¿VAR con B chico o B grande?
Lo de las dos, vamos a hablar del VAR y si lo podemos hacer en el VAR.
Mejor. A mí me gusta más el de la B grande.
Siempre te ha gustado.
El de la B grande. Yo estoy perfeccionando mi técnica para las palomitas, porque para el próximo torneo no quiero que me encuentre con las manos vacías. Tengo una muy buena técnica para hacerte palomitas para que mire los partidos, ¿eh? Desde Buenos Aires al DF o a donde estés, en Miami, a donde vos quieras estar, Miguel, yo te voy a mandar las palomitas para que puedas ver los partidos como a vos te gusta.
Bienvenido al circo, abogado de las causas perdidas. Bienvenido al circo,
Valde Gigante.
Juanjo Buscalia. Adiós, hijos de su modo de soccer.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.